Hola,
hola, bienvenidos a Séptima Fila. Mi nombre es Wicho Rebel.
Yo soy Ana Medina y hoy nos acompaña un invitado muy especial. Como todos los invitados, la verdad, todos son muy inteligentes y especiales.
Sí, tenemos los mejores
invitados. Los mejores invitados, la verdad. Todos son mis amigos, entonces, kudos.
Sí, me encanta porque siempre es amigos de Ana.
Sí. Okay. Hoy nos acompaña Guillermo Callahan.
Hola, hola, ¿qué tal? Guillermo Callahan. ¿Me presento o algo así o no? ¿Qué, pues, ¿Digo algo?
¿Qué eres? O sea, generalmente damos como una introducción de que, hey, Guillermo Callahan es actor,
¿sí?,
comediante y,
ya.
IT guy.
Sí, también, IT guy. También ingeniero en sistemas de profesión y de estudio. Actor por ya mucho tiempo, no conocido, no es su culpa, no es su culpa que no me conozcan.
Lo han visto, pero no lo conocen.
O puede ser, hay gente que me ha visto en la calle, probablemente, en la calle de Monterrey me han visto. Pues hago stand-up y pues vaya, también he tenido la suerte y gracia de actuar en producciones, una moderadamente importante.
La posesión de Altair
es otra película que yo hice después. Yo hice Altair en la posición.
En una posición.
Así,
hicieron todas las posiciones del Kama Sutra.
Se llamaba Los Cuatro Puntos originalmente. Los Cuatro Puntos de Altair, pero después dije que, hey, mejor déjalo ambiguo. Que ellos descubran el nombre de la posición. Y pero pues hice una película de terror hace ya varios años. Salió en cines.
El año pasado salió,
pero se grabó hace cuánto.
Hace creo que 5 años.
A la madre, o sea, hace rato.
Sí, o sea, y ya era otra persona.
Más joven.
Era otra persona,
ya.
Así de plano. Y entonces, pero me veo muy joven.
Irreconocible.
Irreconocible todavía, me pueden ver y dicen de que, hey, mira.
Y tu personaje se llama Callahan.
Se llama igual que yo, porque puto guionista, güey, director, güey, se atrevió a poner el mismo nombre.
¿Pero eso ya estaba desde antes o fue de que, ay, bueno, pues le a llamar igual?
Es que, bueno, la historia es de que fui a la audición, ¿no? Hace, pues ya muchos tiempos. La audición todavía tiene más tiempo, tiene 6 años la audición.
Okay.
Y hicieron una audición abierta por Facebook, de que es tu Casting Monterrey en Facebook, que es la herramienta de actores, ¿no? Y entras a donde tienes que ir cuando no tienes agente, es lo que haces, estás buscando en cualquier foro donde hay audiciones. Y tenían esta abierta, 1974, película, largometraje, ciertos tipos, ¿no? Entonces,
Classy,
perdón, estoy tomando cheve. Entonces,
Porque este es un clase podcast con Cheve.
Sí, no, informal, no hay ninguna formalidad aquí, está bien, es una plática de entre amigos.
Sí, claro.
Y otra vez, disculpe, ya espero que sea el último. Mentí. Entonces fui a este casting, íbamos para el papel del principal, tanto principal, protagónico, hombre y mujer. Uh-huh. Y cuando llegué ahí, creo que no nos dieron las escenas, llegamos ahí directamente a leer un guión. Uh-huh. Y yo hice ciertos manerismos que en ese momento hacía mucho, yo tengo esta acción de tendencia, no, más bien este ritual, okay, de antes de cada audición o antes de subirme a actuar, uh-huh, quitarme todo lo que tengo en los bolsillos, quitarme todo. Uh-huh. Y hacer como cierto ritual de acomodar, dejarlo todo, porque a mí me sirve para concentrarme.
Okay.
No, son mis 30 segundos.
Es tu quirk.
Ajá, son mis 30 segundos y eso le llamó mucho la atención al director. Estuvimos platicando un poco, el director se llama Víctor Drier, y de aquí de Nuevo León. Y pues hice el casting, hablamos un poquito más, yo sentí que me fue bien. Acabó la sesión, no supe nada de él hasta como 5 meses después.
Yeah.
Y me habla de que, hey, oye, yo creo que sí quedaste, ¿no? Yo bien emocionado.
Yo creo. El director te dice,
yo creo que quedaste.
Okay.
Me dice, yo creo que sí quedaste. Entonces, ok, está toda madre, voy al callback, que se le dice, voy al callback, y va a decir que, hey, oye, ¿qué crees? Yo sé que audicionaste para el principal, ya dije, ya valió verga, ya sabes, ya desde qué va a querer que haga, ¿no? ¿Voy a hacer el standing ahora? ¿Qué voy a hacer? Después dijo de que no, pero me gustaste mucho tú para ser el personaje del mejor amigo, ¿no? Yeah. Del que no audicioné.
Yeah.
Y en el momento, cuando yo leí, el personaje se llamaba Oso. Uh-huh. Pero le gustaron tanto mis manerismos y mi forma antes de presentarme y como yo hice la lectura, que dijo de que, oye, ¿y qué pasa si le pongo tu nombre? Y en ese momento, como primerizo, dije, pues, ok. O sea, no, no hay pedo, ponle mi nombre, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ahora, en retrospectivo, digo, ¿qué? Me hubieras puesto otro pinche nombre, ¿sabes? O sea, para que...
Para que fuera algo bien definido y, de qué otro personaje.
Y me ahorro una pregunta en cada entrevista, ¿no? Porque cuando salió la película, pues, hicimos varias entrevistas. El entonces Junket. Dije, ajá, ándale. Y me tocó de que, hey, entonces, ¿eres tú o si actuaste? Sí, era la misma pregunta, ¿no? Sí. O sea, te llamas Callahan, entonces... Este güey también se llama Callahan, entonces no actuaste. Yeah.
Claro.
Entonces eres
no,
tú.
No, pero le puedes aplicar tipo, es una versión ficticia de ti mismo o exagerada.
No, porque...
como por ejemplo
no,
este, ¿cómo se llama? Matt LeBlanc en la serie de Episodes, uh-huh. Que se supone que es el mismo, pero no es
no
el
es,
mismo.
Es una versión exagerada de sí mismo, ¿no? En teoría, ¿no? Pero no, este no es el
como
caso.
Como Larry David en Curb Your Enthusiasm.
Ah, él sí no actúa. Él sí no actúa. Él sí es él en situaciones yeah. Que el vato
no,
se escribe.
En este caso sí fue un personaje completo que simplemente el director fue...
Le voy a poner
gusta,
el mismo nombre.
Me gustó mi apellido.
Me gustó mi apellido y nomás, sí. nomás lo usó. Y pues yo acepté y me arrepiento. De eso se trata la historia.
¿Y le dijiste al vato eventualmente que ya me arrepentí de ese pedo?
No, okay. pero tampoco voy a escuchar esto, entonces
es cierto.
No me importa. Nadie pero, no sé, ya platiqué con él varias veces, con la película, pues se tardó 5 años, hubo reshoots, mm-hmm. hubo lo que se conoce como ABR,
ajá.
Additional Voice Recording,
claro.
Para gran parte de la película. Y pues...
¿No tenían buen sonido?
Pues, más que nada, si no has visto la película, pues la película se grabó en Super 8.
Ajá.
¿No? Y las cámaras de Super 8 hacen mucho ruido.
Claro. Sí, sí.
Entonces, pues, no te hace un sonido digno tener un... en todas las...
Es como un IMAX, ¿no? Así de que suena... No pueden usar nada del sonido.
Exactamente, al final todo el sonido terminó desperdiciado porque no se podía usar entre toma y toma.
Ajá.
Entonces, al final, pues, se tuvo que hacer ABR. Okay. No, porque se decidió a los últimos momentos de quitar completamente el sonido de la cámara, mm-hmm. entonces pues todo el audio se tuvo que volver a grabar,
claro.
No fue tanto problema de que, ¡ey, el vato del audio la cagó!
No, no, no.
Sí, no.
Era demasiado de la cámara.
Sí, fue más bien problema de la cámara.
Ya. Yeah.
Pero pues bueno, lo que escuchas siempre es de que hay ABRs para todo, ¿no? Todas las películas que tú ves
sí,
tienen
sí.
múltiples ABR, múltiples sesiones de ABR.
Sí.
Entonces,
pues salió hace poquito el que se vio de Logan, que salía Wolverine que, haciendo de
sí,
que
Jackman.
Corriendo entre y haciendo todos los sonidos de que
sí. y que no estuvieron bien en la toma. No,
sí.
pues o sea, quieres que se escuche mejor.
Ya.
Es lo que tienes y lo haces en un ambiente controlado donde tú puedes controlar completamente el espacio. Y aparte sí lo necesitas, por ejemplo, creo que Logan sí se hizo IMAX, ¿no?
No.
No sé.
No, creo que no,
no
se hizo
no,
en IMAX.
No hizo IMAX.
No, hubo, por ejemplo, la que sí sé que tuvieron que hacer todo aparte es la de El Caballero de la Noche.
Ok.
O unas de esas de... Las de Nolan que le mete IMAX, uh-huh. eso sí, no pueden usar el sonido. O sea, tiene que ser totalmente. ¿Por qué? Porque es demasiado el ruido.
Y lo tienen que volver a hacer. Aparte, no solo es demasiado el ruido, sino que también cuando quieres hacer estas salas de 3D, quieres que el sonido se escuche acá, que se escuche acá.
Sí, sí.
Un sonido de atmosférico.
Sí.
Entonces lo tienes que hacer con otro tipo de equipo.
Sí.
Entonces, pues... Y eso es caro, ¿ven? Eso es te sorprende y dices de que el sonido es importante. Es casi lo más importante.
Fíjate que hay un...
Para los sordos es lo más importante.
Sí, claro.
Pero para el público en general también es muy importante.
Hay un canal...
Para los ciegos, pues los sordos, claro que necesitan el audio. En fin. Ya sabes lo que quise decir.
En YouTube hay un canal que se llama Smarter Every Day.
Sí.
Y te explica cosas antitontos, ¿no? Pero ese güey tiene un segundo canal en el cual se sale con unos audífonos especiales que tienen micrófonos y se trata de que tú te pongas los audífonos también cuando ves el video de YouTube y vas a oír lo mismo que él oía mientras andaba grabando y se van a lugares así muy exóticos y la fregada y es algo muy así como que dicen inmersivo.
Sí, pues te metes.
Immersive, no sé si se dice.
Sí, inmersivo está bien.
Inmersivo,
okay. Muy correcto.
Sí.
Okay.
¿Estás bien? Buen traductor.
Bien, mucho. Felicidades. Muy
gracias.
Bien.
No, y sí aumenta la experiencia, ¿no? Yo sé que es de cine,
claro.
Pero yo acabo de jugar un juego de PlayStation.
Dale.
Se llama Senua's Sacrifice.
Okay.
Hellblade.
Senua's Sacrifice.
Hellblade, 2 puntos, Senua's Sacrifice.
Okay.
Está bien chingón ese juego. Porque, perdón, otra vez. Se trata.
Quisiera que viera la cara de Ana ahorita.
Y aparte porque estoy eructando en su dirección para alejarme del micrófono. Sí. Pero lo que está bien chingón de este juego es que, primero la historia. Primero, hay que entender la historia. Uh-huh. La historia es una guerrera Pict, que es literal celta, uh-huh, que sufre de esquizofrenia. Okay. O sea, severa. Uh-huh. Severa esquizofrenia. Yeah. Y cuando ella tuvo un retiro, regresa y todo su pueblo es asesinado por noruegos. Muy natural, okay, para la época. Sí, okay. Y su amado.
Freaking Norwegians.
Así, y su amado, su querida, la única persona que creyó en ella, uh-huh, es sacrificada a sus dioses. Wow. ¿No? Qué entonces, cool. Entonces lo que ella hace es, hace un viaje al inframundo noruego.
Okay.
O sea, a la mitología.
The upside down.
Ajá, así. Exactamente, algo así de la mitología noruega. Para rescatar el alma de su amado.
Okay. Uh-huh.
Pero todo esto mientras tiene severa esquizofrenia. Entonces hay un...
Cool.
Entonces hay un trip de que no sabe si lo que está viendo es real o what is going on.
Uh-huh. Y aparte, es un juego.
Y el de parte de su juego, obviamente, es factos, pero digo, en la historia, no estamos metidos en la historia, uh-huh, ¿no? Sí, sí. También es una película, no es documental. Yes. Pero pues, o sea, pero lo interesante y a lo que quiero conectar con lo que estamos hablando de sonido es de que uno de los... síntomas de esquizofrenia es escuchar voces en la cabeza, claro, ¿no? Y entonces tú te pones audífonos
y
escuchas las voces en la cabeza de ella, ¿no? Y las voces son de que no todas son animosas, ¿no? De que, ¿qué vas ahí? Te van a matar. Sí, bueno, sí, sí. Y te dicen, vete para acá.
Kill them all.
Vete para allá. Pero siempre son de que no puedes, no lo vas a lograr. Yeah. Porque vas para allá. Entonces, es una inmersión de desesperación y te ponen sentimientos muy encontrados porque quieres que se vayan a la chingada, pero al mismo tiempo, yeah, también te ayudan. Entonces está... No, es
un ya te dio esquizofrenia, básicamente.
De hecho, para conectándolo con cine y televisión, me interesó tanto el tema que justamente después de que acabé el juego quise ver Legión, que está en Netflix, okay, que también es toda una serie de Marvel,
okay, by the way,
que se conecta con un X-Men telequinético, mm-hmm, digamos, que puede encontrar cosas con la mente,
sí,
que también tiene esquizofrenia. Hmm. Entonces, mientras está tratando de él de conectar sus pedazos de su ser y su ego y lo que él significa para el mundo, mm-hmm, se van desarrollando sus poderes. Está, mm-hmm, bien, la serie, no sé si la han visto, está muy buena actuada,
no,
y sale uno de mis grandes amores platónicos también.
¿Quién es?
Aubrey Plaza,
ya, la Deadpan Queen.
Sí, Deadpan Queen, ella sale, sí, ella, claro, es la mala, she's a bad one.
Sí, sí, claro.
No, la amo.
¿Sabes qué? Me sorprendió cuando salió esta, la de Robert De Niro, que Grandpa, ¿cómo se llama? Esa es la de Johnny Knoxville, pero...
Robert De Niro...
Sí, que sí. Salía con Zac Efron.
Sí.
Y salía Aubrey Plaza.
¿Sale?
Sí, y sale que se quiere ligar a Robert De Niro. y es algo muy diferente de ella porque sale súper así, sexosa, así que sobres. Ajá. Y generalmente ella es muy así, pues sí, es la Deadpan Queen, ¿no?
Ajá, o sea que, muy cara plana.
En esta está como que muy sobres y es algo que, digo, a ti que te gusta...
Ah, ok.
Digo que la voy te a puede ver. Gustar esa.
La voy a ver con mi novia, le va a encantar.
Sí,
le va a encantar como no le pongo atención.
Ese es el problema de ver como que películas con tu novia, de que sale una chava así, de que
te parece.
Sí.
Es difícil, man. Pero es hay que, pero. Es
difícil.
Pero. Es que las chavas no son así, ¿no? Tú me vas a decir, Ana, a ver, tú dime. ¿Tú te pierdes viendo un personaje cuando estás así, de que, por ejemplo.
¿A quién te pierdes viendo en una movie así, de que.
Depende. O sea, por ejemplo. Depende de mi mood.
No, pero a uno que tú digas de que siempre, depende en lo que si salga, sea. Un actor que en lo que salga, siempre estás perdido.
No sé, es que depende.
Sí sabes.
Es que depende.
¿De qué?
Depende, no sé si actúa bien, o sea...
Es que tú te fijas en las cualidades, ¿no?
Sí, exactamente.
Es que nosotros no somos...
Estamos siendo superficiales.
That's my issue. No sé, Mark Ruffalo.
Mark Ruffalo. Okay. Es un gran Hulk, güey.
Todo lo que sale probablemente es de que...
Sí, claro.
Sí,
eso, el
absolutamente. Pero igual depende, porque aparte Mark Ruffalo sale en... O sea, nunca tiene un papel de asshole, ¿sabes? O sea, tampoco es como alguien que...
¿Sí?
¿Sabes? O sea, tiene...
Tiene cara de buena gente.
Tiene cara de buena gente y es buena gente.
No, sí, es buena chon.
Es buena, exactamente.
Nunca lo he conocido.
No lo conocemos, pero...
No, es súper woke. O bueno, yo lo sigo en Instagram, entonces todo lo que pone...
Ah, no, entonces
que...
ya, lo conoce, es gran amigo.
Claro, exactamente.
O sea, hablo de con la vida,
hablo
es BFF.
Con él todos los días.
Ya.
No, pero creo que
la esquizofrenia ya regresamos, ese
no.
Claro.
No, pero Mark Ruffalo, ¿no? Está bien, ese jugón.
Pero no, ¿sabes qué? Creo que esa es también la diferencia de cuando... Ok, experiencia general masculina viendo una película y experiencia general femenina viendo una película.
Ok, claro.
Que ustedes dicen que se pierden y es como que, oh, me estoy poniendo es que... nada de atención a todo porque estoy viendo a esta mona.
Ajá.
Y
se nota. Aparte, es tangible. Es tangible la...
Sí,
la,
o sea,
la
veo.
Es que yo, no sé, a mí, ok, mi experiencia particular, no voy a hablar por todas las mujeres y todas las chicas, pero, por ejemplo, en Black Panther. Ah, o okay. sea, que es como, sale Michael B. Jordan y es como que, yeah, you can get it. Sin embargo, sigo viendo toda la película.
Yeah, you can get it.
Ajá, o sea,
Michael, no, pero nosotros seguimos viendo la película.
Es que Michael B. Jordan can get it. O sea, can get it, güey.
Así.
Full, absolutamente.
Creo que era preocupación de Michael B. Jordan.
Sí. No, yo creo que no.
Can I get it?
Sí, can
yes,
I get it.
Can.
Sí, sí, sí.
No, yo creo que he can get everything.
Absolutamente.
He's Wakanda. He's a king.
No. El king es
el otro.
Ah, se nota que no lo he visto.
Ya sé,
Calajana. Michael B. Jordan es el...
Es el malo.
Es el
He's
malo.
Evil one.
Es Warmonger.
Es Warmonger, sí.
Okay.
Killmonger.
Ah, entonces, ¿por qué tiene cicatrices?
Porque él, por cada uno que mata, se hace una cicatriz.
Pero bueno,
qué obsesivo,
okay.
¿No?
Experiencia, sí. Ok, experiencia diferente viendo películas. Yo no me voy a tampoco... a menos que sea una muy buena performance. Por ejemplo, fucking este muchacho.
¿Quién?
Muchacho, pinche señor. Ay, Gary Oldman en Darkest Hour.
Ajá.
No podía evitar.
Okay.
De que está, o sea, como
de que Winston Churchill tiene algo por Winston Churchill.
He can get it. No, pero
he can get it.
No,
he can still get it even if he's dead.
Así no, que... pero creo que estaba tan metida en el performance que me estaba dando Gary Oldman. Y estaba tratando de ver dónde...
Estaba súper metida en lo que le estaba dando. Claro.
O sea, y hey, dónde man. Había errores en el maquillaje, porque claramente ahí tenía que haber algo. Entonces, sí, no todo tiene que ser con deseo y sexual. Simplemente de repente okay. puede ser interés de que... Wow, ¿sabes cuándo creo que hay un buen actor cuando, o actriz? Cuando se me olvida quién es el actor.
Ok, claro. Yo creo que está bien. Es muy difícil eso.
Extremadamente difícil.
Yo vine preparado con algo de una opinión de actuación.
A ver, es
el experto. Sí.
No soy un experto. No soy un experto.
Eres más experto que nosotros dos.
Nomás he estado ahí.
Ok, ¿sabes? ¿Tú tienes experiencia actuando?
Hey.
There you go.
Pero, por ejemplo, tú dices de que te pierdes en el papel, ¿no? De que dices de que, hey, se me olvida quién es él y él la propia...
Exactamente.
El personaje. Sí. Yo creo que muchos actores hacen eso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pero no dejan de tener... como un estilo, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, Samuel Jackson.
Ok.
Sí, claro.
¿No? Él está, por ejemplo, siendo un...
Badass,
güey. Pulp Fiction.
Uh-huh. Sí, claro.
¿No? Un chingón. Yo tomo el Masterclass. No sé qué es Masterclass.com. Es una
¿sí?
servicio.
Sí, sí, sí.
Y yo estoy tomando la clase de actuación de Samuel
Jackson. Porque ya quitaron la de Kevin Spacey.
Sí, la quitaron. Y pusieron la de Samuel Jackson. Que
sí,
está,
claro.
Que está mejor.
Okay.
Sí, está mucho mejor.
¿Te metiste la de Kevin
sí,
Spacey?
También. Claro. También.
Yo hubiera imaginado, perdón, que te hubieras metido a comedia con Steve Martin.
Ah, también. O sea,
¿cuánto has gastado en Masterclass?
Pasa anual, 2,000 bolas.
No mames.
Ajá.
Ah, no sabía.
Pase anual, 2,000 bolas, todas las clases.
Ah, no sabía. Porque cada una te cuesta como $100.
Ajá.
Sí.
Pues, entonces está bien.
Exacto.
Pase anual por... Sí, está bien.
Está perfecto.
Está okay. Genial.
Okay. Y entonces, Samuel Jackson en su clase empieza... tiene un grupo de actores, ¿no? Y ya hacen la escena de Pulp Fiction de...
¿La más famosa?
Give me that wallet. Which one? The one says bad motherfucker.
Ah, la del final.
Ajá, uh-huh. la escena de la cafetería.
Sí.
Y la de, hay una frase que me gusta decir.
Sí, sí.
Es el 25-17. Path of the righteous man. Y toda esa parte, y el vato empieza a hablar con su grupo, porque ellos hacen la escena también, ¿no? Y les da comentarios, ¿no? Y el vato empieza a decir, no hay forma equivocada de hacer las cosas. Bueno, sí hay formas equivocadas de hacer algo, pero hay 1,000 formas correctas de hacer algo de actuación bien. Yeah.
Hay más de
una forma correcta. Hay 1,000 formas de hacerla bien.
Uh-huh.
No, ya depende de tu análisis, tu interpretación. O sea, más bien, lo que tú interpretes de esas palabras y del análisis que tú haces del personaje en contexto de su historia. El vato empieza a decir de que el actuar es mi voluntad impuesta sobre los hechos en el texto. está bien verga. Ya. O sea, de que...
Espérame, güey. O sea, está elevado ese pedo.
O sea, sí, de que sí, mi sí, voluntad, sí. O sea, lo que yo quiero, impuesta sobre la verdad y los hechos en el texto. O sea, de que análisis en el texto y mi voluntad, ¿no? ¿Qué quiero que se vea, no? Y entonces el vato empieza a decir de que cuando yo hice esta escena, yo escogí esta forma de decirlo, porque de todo el análisis y de todas las opciones, yo escogí esta porque era la más verga. O sea, because I thought this was the coolest.
Okay.
Así de que entonces, that's freaking good. Y entonces tú puedes ver a Samuel Jackson haciendo un total badass. En esa película y en Unbreakable es alguien cool, pero frágil, ¿no? Es todo el punto, con su caminado, porque sabe que se va a romper, muy preocupado con todos sus movimientos y todo eso. No te esperarías a alguien tan sensible, cuando estás leyendo la clase, siempre es un güey así, súper bravaucious y súper fuerte, y lo ves ahí en la clase y es alguien ultra sensible y culto, no lo esperarías. En fin, pero dicho esto, otra vez, la voluntad impuesta sobre la verdad, ¿no? Y en ese caso, los que más admiro son los actores que hacen el personaje del tonto. Fool.
Como ejemplos.
Oh, ¿viste esta, la de tres letreros?
Ajá.
Sam Rockwell.
Sam Rockwell, claro.
Sam fucking Rockwell, güey. Porque hace un tonto exasperante.
Sí, claro.
Exasperante. Odioso, todo que le puedas agregar a ese hombre.
Sam Rockwell se lo merecía desde hace mucho.
Sí,
o sea,
yo no he visto nada
de Sam Rockwell. ¿No viste Moon?
Moon es buena.
Confessions of a Dangerous Mind.
Esa no.
Esa la dirigió George Clooney.
Ah, sí, sacó. Sí, de hecho,
cabrón.
Estaba platicando esto hace poco con un amigo y también él, el Sam, el novio de la Priscila. Y yo dije, es que no, o sea, sé que Sam Rockwell, o sea, claramente no llegó al Oscar de la nada, o sea, tiene una gran historia.
Tiene un chorro.
Exacto, pero como que nunca lo había sacado, y justamente Sam me dijo de que, ay, quién está en Moon, que está súper padre, bla, bla, y yo,
en Moon se la fuma, o sea.
Sí.
Y también tiene una película que no mucha gente ha visto, y de por sí acaba de salir una nueva en Netflix, que es como que la secuela espiritual que la hizo el mismo director.
También hizo varias indies, ¿no?
Sí.
Hizo una
la
novela.
La de Choke.
Ajá, de Chuck Palahniuk.
La de Chuck Palahniuk.
Ajá.
Para los que nos escuchan siempre, yo voy a saber todo de Chuck Palahniuk.
Está rara esa. Pero bueno,
Samuel
haciendo del fool, del tonto, y aparte tan creíble.
Sí.
Porque un tonto no es tan fácil de creer, estás pretendiendo, no.
Ok.
El vender que estás pendejo está cabrón.
Venderlo, o sea, porque también, y después haces una película ya normal, no un tonto, porque pues al final para hacer arte, algún nivel de cultura tienes que tener,
sí.
O sea, o de observación, entonces hacerte todavía más idiota y hacerlo creíble, para mí es fascinante.
Es como el Mr. Bean.
Ajá, también Mr. Bean es increíble.
Ese güey se mama, o sea, el vato tiene una maestría en ingeniería eléctrica, un pedo así de que súper elevado, y el güey, tú lo ves y dices tú, te vende en 2 segundos que está uber puñetas.
Ajá. Y su solución es el payaso, ¿sabes? Ahí no voy a poner en teoría teatral, pero interpretan un perfecto payaso. Entonces, interpretar un payaso para mí requiere gran sensibilidad, gran trabajo y aparte, hacerlo excelso requiere... Es una combinación.
Sí, porque se puede perder como a una parodia y que se vea de mal gusto el querer hacerte el tonto y que fuera como que un cliché.
Es que mira...
Es una línea muy delgada, ¿no?
Hay dos universos de distancia entre Sam Rockwell en Tres Letreros sobre Billings, Missouri y Jim Carrey en Dumb and Dumber.
Okay.
Son dos universos y los dos son magistralmente bien hechos, ¿no?
Claro.
Porque Sam Rockwell te lo pone en la realidad y es súper comprable, súper creíble, hasta el final te enamoras de él por carismático y porque la historia está súper bien hecha y ese tonto queda perfecto a la historia. Y Jim Carrey es el payaso llevado al límite del extremo. Del extremo de la gracia de la estupidez.
Sí, sí,
y lo hace tan exagerado que hasta dices, te lo compro. Okay. O sea, son dos universos de distancia y del tonto, y adentro de todo eso hay mucha mediocridad.
Pero fíjate, bueno, ahora que sacaste Dumb and Dumber, para mí tiene mucho más este Jeff Daniels.
¡Ah!
O sea, ahí yo creo que fue un esfuerzo más grande, porque pues Jim Carrey es Jim Carrey, siempre ha hecho como que sí, esta es exageración, es un mimo, pero agarrar a un actor un poco, pues, entre comillas, más serio, ¿sí? Como era Jeff Daniels y que ha hecho papeles súper cabrones y que en realidad lo conoces por alguien serio. Ajá. Y que le salga algo tan pinche tonto y súper cabrón y le salió excelente.
Claro.
Creo yo que tiene más mérito en esa película Jeff Daniels.
Sí tiene gran mérito, pero aparte todavía tiene más mérito si cambias el enunciado así. Jeff Bridges es el único que ha podido hacerle la par a Jim Carrey.
¿Jeff qué?
Jeff Daniels.
Ah, es que...
¿Jeff Bridges?
Sí,
pero sí,
yo dije.
Ah, no, Jeff Daniels es el único actor que le ha podido llevar la línea, o sea, estar al mismo nivel.
Que no lo eclipse Jim Carrey.
Sí. Ajá, con Jim Carrey. Es el único güey.
En comedia.
En comedia. Ok. Y porque incluso...
Pero es que en drama...
Porque en drama, por ejemplo, esta Kate Winslet se le puso al tiro en...
Sí, pero es otra película.
Sí, es otra película.
Exactamente, o sea, Jim Carrey fue el que se le puso al tiro, o sea... Ok. Ajá. Era...
Pues Kate Titanic, o sea, que nominada al Oscar, de, ¿sabes? O sea, Perdition Road, ¿cómo se llama? Tiene otra de Silent, no sé qué hizo con el... Peter Jackson, no me acuerdo cómo se llama.
La madre.
Es una película muy vieja con Peter Jackson, que no me acuerdo. Pues son australianos los dos.
Peter Jackson es neozelandés.
No, Oceanía.
Sí.
Los dos son de Oceanía.
No me acuerdo. Yo a Kate Winslet, Sense and Sensibility.
No. Es más vieja.
¿Es más vieja?
Sí, okay, también drama.
Dramón. Pero es que, a ver, Time, es que me quedé pensando ahorita en lo que...
¿Qué tanto te quieres regresar?
No, en tu observación de los dos universos, donde puede estar el personaje de The Fool, que serías Sam Rockwell, súper creíble, súper... cimentado en la realidad y luego
la sátira, el llevado a la sátira.
¿Qué podría caber en
la farsa? Pues no lo sé, o sea, bien ejecutado, sí. No lo sé, porque por ejemplo, para más cercano,
bueno,
a Sam es por ejemplo Forrest Gump.
Es más cercano. Okay. Sacas Tropic Thunder, donde por dicen ejemplo. De que you gotta play it down, but it's smart.
Sí, de que you don't go full retard.
Ajá. Exactamente.
Así, lo que creo que la línea es, perdón, es haz a alguien con defectos, pero no que sea completamente redimible. Defectoso.
Que tenga sus bright spots.
Ajá, que tenga algo que lo redime, ¿no? Sí. Bailé foot, pintaba.
Sí.
Stephen Hawking, genio. Sí. Forrest Gump, que hizo mil cosas.
Exactamente. Yeah. Este pendejo que le pegaba a Madonna, ¿cómo se llama?
Sean Penn.
Ese es el chiste en Tropic Thunder, de que you don't go full retard como Sean Penn en I Am Sam,
que no
empty handed.
Hoy acabé de leer este libro de Misterios de la Sala Oscura de Fernando Solórzano, mi nuevo gurú.
No sabemos nada.
Bueno, es una crítica de cine de letras libres que también tiene un... sacó un libro de ensayos sobre cine. Y uno de sus ensayos se llama En defensa del mediocre. Y justamente toca el tema de... Específicamente Forrest Gump.
Ajá.
Y... Sí, o sea, esto que... O sea, es un personaje que... Porque está basado en un libro y el libro es completamente diferente a la película. El libro de Forrest Gump es todo lo políticamente incorrecto que podría ser un libro. O sea, que tiene todas las malas palabras que podrías decir en los 60s, 70s y que lo hacen completamente lovable al personaje. Y decía... Y dijo algo que dije... O sea, venía escrito algo que dije, mira, sí es cierto, que nada... O sea, no... Forrest Gump no hubiera sido lo que fue... si no es por el personaje de Tom Hanks. Porque aparte era una película que no le tenían mucho futuro. No era como que, va a ser este hitazo. Estaban haciendo películas que se hacían justamente en la época, feel good movies, o sea, sí. Bla, bla, bla. Pero que simplemente por el aura de Tom Hanks...
Bueno, eso sí.
Porque era este actor también como muy reconocido, pero que tenía estos papeles muy queridos de Big y de Splash. Ajá. O sea, y luego que de repente... Vaya, se fue.
Pero no era película pequeña. O sea, no era película X.
Era una película...
Le invirtieron mucho efectos, o sea, este...
Sí, tú, sí quedó nominada a efectos especiales, yo me acuerdo de esos Oscars.
Sí, ¿por qué? Porque le quitaron la pierna, lo de todos los como TV spots que sacaron con... Que interactuaba con otros personajes.
Sí, pero no era una película la que tenían grandes esperanzas. O sea, Zemeckis había sido el...
Zemeckis, nadie nunca le dijo a Zemeckis, ah, vas a hacer una película pedorra.
No, pero nadie le tenía... Ok, no es que le dijeron, vas a hacer una película pedorra, pero simplemente no le tenían grandes esperanzas a Zemeckis. ¿Ok? Para hacer una película como seria, porque venía de un contexto cómico. Y justamente venía de hacer la de Back to the Future, bla, bla, bla. O sea, y antes de eso tenía unas películas como medias irreverentes y luego saca Forrest Gump. O sea, mi punto es...
¿Que Roger Rabbit?
Nadie le dijo a Zemeckis
Roger Rabbit está bastante disparado.
O sea, ¿vas a hacer una película fea? No. Pero no estaban... El punto es, no estaban esperando mucho de esto. Y fue lo que le sorprendió. Que, mira, y yo...
Se me hace raro. Porque
a mí también se me hace raro.
¿Por qué? O sea...
¿Por qué se les hace raro?
Pudo haber sido. O sea, no estoy negando... Okay. No estoy negando que lo que tú me digas sea mentira. No estoy diciendo que sea mentira o sea verdad. O sea, digo, qué loco que fue así. Porque ese güey hizo una película que, hey, espérame, vamos a hacer una película de un conejo que nadie conoce, de caricatura.
Y vamos a conseguir a que Mickey y Bugs Bunny salgan al mismo tiempo.
O sea, logró romper un chorro de barreras y ¿cómo eso iba a ser el hit que fue? Hasta videojuego de Nintendo tú, yo lo tenía. Rabbit de NES.
Ah, ya.
Incomprensible. Puta incomprensible.
Yo me acuerdo que la vi chiquita y no la entendía.
Sí, no sé. Sí.
Era como literal,
es que está tan para niños no, como parece.
No está para niños. No,
o sea, nada para niños.
No.
Pero eso
de por sí, es que el libro está mucho más cabrón. O sea, el de Roger Rabbit, el libro, o sea, la novela.
¿No es un cómic?
No, es una novela.
¿Neta?
Sí, sí.
Ah, no sabía que tenía source material.
Sí, tiene source material. Y está, o sea, es un tipo noir de que... Súper cabrón de que el detective y este pedo. Y hacen muchas cosas. Si tienen una chance, chequen. En YouTube hay un canal que se llama Cinefix.
Ajá.
Y hacen un programilla ahí que se llama What's the Difference.
Ajá.
Entre los source materials y la película.
La original, obvio.
Y hay una de... Roger Rabbit, y te dices tú, ah, cabrón, qué pedo con la novela, está bien fumada.
¿Hay una escena de sexo con Jessica Rabbit? Please.
Ese please me salió muy cabrón.
Ya sé.
I need to know.
Tipo,
necesito saber, güey. No, hey, mira.
Creo que sí, porque creo que una de las diferencias es de que cuando sale de que, no, por favor, no, dime que no es cierto, y que salen jugando así con las manitas.
Ajá.
Creo que eso es algo que hicieron para la película para no poner lo que en realidad es.
Ah, claro. Sí, es obvio.
Ya. Sí. Pero, entonces, creo que sí hay algo de eso.
Es que qué bruto, Jessica Rabbit sí fue...
Sí fue despertar sexual de muchas personas, ¿verdad?
El mío fue muy cabrón, muy cabrón.
Ah, ok, ya. Yeah.
Mira, no sé, vamos a hablar de cómics, a ver, vamos a jugar un poco más al rato, pero... lo que fue Jessica Rabbit, y había un cómic de Image, me acuerdo, cuando estaba como entre adolescente y joven, que se llama Gen 13, ¿nunca lo viste? Gen 13. Hay una chava que era como la Hulk, una pelirroja, buenísima.
Una Hulk pelirroja, a la madre.
Hulk, o sea, ¿de qué?
No, o sea, el poder de Hulk, ¿puedo ver? Mira, te lo voy a enseñar.
A ver.
Se llamaba Trisha Something. Esa morra me dio mis primeros grandes boners. O sea, de que decía de que esto es inconfundible. O sea, de que volteaba para un lado, no erección, volteaba el cómic, erección. Así pro contundente.
¿Sabes cuál yo tenía? Y me dio siempre problema el Ranmin medio cuando se convertía en mujer.
Ah.
Es que está muy cabrón ese pedo de que te sentías mal.
Yo no me sentía nunca mal.
O sea, yo
jamás me sentí mal por sentir lo que siento.
No, por
¿sabes? Porque...
O sea.
Pero
Ranmin medio.
Ranmin medio.
Tu trip fue Ranmin medio.
Un poco.
¿De
Estoy tratando de acordarme cuál más.
Mira,
Jessica Rabbit, sí, claro.
Déjame acuerdo cómo se llama. Es Oh, my God.
No va a poder dormir hoy.
Oh, my God.
Ya
no
sé, Callahan.
La ¿cómo se llama? Caitlin Fairchild. Deja pongo. Es que tienes que ver. O sea, no se necesita mucho para aprender a un niño de 12 años, güey. De 12,
sí, no,
15.
No. Nos prendíamos cuando en Dragon Ball salió Bulma en pelotas una vez.
Oh, sí, yo recuerdo eso. Hey, look at this bit. Ah, sorry, perdón. Pero no, este ni siquiera es el arte original. No, ¿Eh?
No, me encanta porque ahora sí tenemos... Es la diferencia de tener invitados hombres con mujeres.
No.
Oh, la principal. Vean esto. La que está al
principio. ¡Espérame! ¡Qué
no,
pedo!
¡No!
¡Espérame! ¿Cómo?
A ver, si yo tengo... Es muy conocido que yo tengo así como que una fijación con las pelirrojas.
Ok.
Si hubiera conocido este pedo, no, creo que todavía hombres, más no hubiera salido.
Todos los hombres tienen una fijación con las pelirrojas.
Yo tengo claro algo serio con las pelirrojas.
La cara, ya vio la foto y se consternó. Se sacó una expresión de que qué carajos.
Ay, perdón. Me salió súper natural.
En este podcast tienen que poner la foto, esta que estoy hablando.
Este de
Gen 13.
¿Cómo se llama?
El cómic se llama Gen 13.
Volumen 2, 12.
Esa es la tirada. Pero el artista principal es Jim Lee y Image Comics.
Y esta mona se llama...
Se llama Caitlin Fairchild.
Lo que es
deletrear.
Esta morra en general. Y el cómic subsecuente, porque era como... estos son cómics de los noventas. Uh-huh. Finales de los noventas. Y como que al final de los noventas estaba como una idea de hacer los cómics más... oscuros con Spawn, por ejemplo, sí. ¿No?
Ok, claro.
De que, sí. Pero al mismo tiempo también más sexy, güey. Como por ejemplo Witchblade.
Ya. Yeah.
Y
veníamos de los noventas, justamente esto estaba hablando con Elsa, uh-huh. De que todo era súper exagerado. O sea, sí. Tenemos a Pamela Anderson, a Carmen Electra con sus súper cosas.
Sí, claro. O sea, de que había un trip.
Sean mancenos.
Sí, había un
trip. No, pero es que eso ya, que creo que legalmente son entes nuevos, o sea, ya.
Oh, no. Y después había uno de la misma, porque se volvieron a hacer más lewd, como le dicen, ¿no? Uh-huh. Un poco más, sexys. Uh-huh. Y había un dibujante que a mí me encantaba porque dibujaba exageradísimo. Se llama J. Scott Campbell, todo recuerdo. Y sacaban un cómic, ese tipo James Bond, pero todas eran chicas, güey.
Ok.
Y se llamaba...
¿Como Charlie's Angels?
Sí, pero esta se llamaba Danger Girl.
Ok. The male gaze. No, o sea, no
así,
puedo...
De que ve este pedo. I'm sorry. O sea, este pedo. Así,
pura pirada. Sí, otra cara de consternación de Ana.
Así,
danger. O sea, es lo mismo, sí,
o sea,
okay.
Es que es lo mismo.
I totally love that stuff.
Sí, pero la diferencia es que aquí le exageró en la cinturita.
Ajá, claro. Pero son diferentes dibujantes.
Ok, sí, claro. Pero, o sea, veo el estilo más o menos igual, nada más en este de Danger Girl está exagerada la cinturita. Yeah. En el otro está un poquito más como que...
Chichona.
Sí, nada más.
Yeah.
Esos fueron tus...
Me gustó más el otro, el de Gen 13.
Sí, porque pelirroja.
Sí, la pelirroja, claro.
No sé, y hacían crossovers ridículos de que Danger Girl meets G.I. Joe y cosas así. O sea,
wow.
Ridículo. Y esto me prendía. Sorry.
Yeah. Esto era.
Esto era mío al principio. Esto fue lo más
estamos, vamos a pasar esto a una sesión psicológica con Callahan.
Estoy viendo las imágenes. O sea, entiendo. Es que word, güey. O sea...
Y estás muy moro, no sabes, ¿no?
Me imagino.
¿Cómo se lo compartes a tu papá? De, I like, te cachetea, güey, te agarra un amor de verdad. Te doy mis pornos. Es lo que va a pasar.
Sí, cómprate una Playboy como niño normal, güey.
Pero eso era lo que yo tenía
en, a la mano.
Y, mi pito. Pero eso es lo que tenía.
Yo tenía.
O sea, esperabas que tu modem se conectara, pues no, está cabrón.
No, pues lo tenía que comprar. Yo compraba esas cosas porque llegaban a La Paz incluso.
Llegaban.
Yo tenía disponible de contrabando. Disney, yo no tenía cómics, yo no había cómics.
Yo tengo una amiga.
Entonces Disney para mí fue
sí,
como...
Sí, pero tú eres niña rica.
¿Y eso yo qué? Igual, número uno, eso es una mentira. Número dos,
Tenías Disney, yo no me tuve Disney.
Atentos secuestradores.
Exactamente, soy pobre, soy muy pobre.
No, pero o sea, yo tengo una amiga que ella dijo, o sea, ella es mucho más joven que
nosotros.
Okay, pero ella dijo, ella sí lo dijo muy claramente en una peda. ¿Saben qué? ¿Con qué yo tuve mi despertar sexual?
¡Ay, no! ¿Qué? ¿Robin Hood?
Hércules.
Ah,
okay. Tú saliste peor.
Yo salí peor. Yo salí de furry. Yo salí
sí, te furry. Salió lo furro.
No, está bien. A ver, yo también. Hércules con Megara. Claro.
Megara estaba muy bien.
No,
Megara.
Es que mi Hércules, a mí ese cotorreo.
Y Hércules, voz de Ricky Martin. ¿Qué más?
Ok, es que claro. La voz estaba padre. No, para mí fue, la verdad, el.
La voz de Megara no estaba chida en español porque era Tatiana. O sea.
Pero no tan. Pero yo, bueno, yo que viví sin Tatiana.
Ya.
O sea, no me hacía conflicto la voz.
Ok. No, yo sí, o sea, pero Megara estaba muy... Sí, tuve un pequeño crush con Megara.
Sí, o sea...
Y antes de eso, no, antes de eso, con la de Aladino, ¿cómo se llama?
Jasmine.
Jasmine,
man.
Está cabrón, güey.
Hay una escena de que sale como poseída por Scar.
Súper cabrón.
Casi al final.
Pero esa, a ver, Aladino salió cuando estaba todavía en kinder, o sea...
No, bueno, es que yo tengo 33.
Ya estoy. Me sacas tres.
Tres años. Entonces,
no. ¿Tú estabas en primaria?
Yo estaba en primaria. Pero sí, pero.
Pero yo estaba en kinder.
Pero, o sea, no sé. Las primeras veces, güey, cuando estás viendo esos pedos, como que. Calorcito aquí.
Sí.
Calorcito aquí en la panza. Un sentimiento incómodo, pero. Como vergüenza.
No sabes, sí.
Es un sentimiento muy similar a la vergüenza.
Güey, claro. Cierto. A ver, entonces, sí. ¿Ya te acordaste con qué te dio?
Robin Hood, es que era ñoña, güey, entonces era de, o sea, de Pokémon, ¿sabes?
Con Pokémon te
o
dio
sea,
eso.
No, Pokémon, Pikachu, no Pikachu.
Con pero... Charizard.
Sí,
no mames.
Con Charizard, güey.
Se te
no,
prendió el
pero...
pedo.
Un Snorlax, güey.
Yo sí me caía con un Snorlax. Por eso me gustan los chubbies ahora, porque...
Por eso es furry, por el Snorlax, güey.
Eso se ve cómodo.
Ajá. No, pero...
Pero, o sea,
¿sí?
Pero siempre
no,
los primeros...
pero sí, me encantó.
No, por ejemplo, pero, sí.
Y mis papás lo hacían muy evidente, güey. ¿Sabes, güey? Porque iba al cine con mis papás, güey. Íbamos al cine. Y de repente pasaba la mamada de que mis papás decían de que... Ok, yo sé que esta película dice...
PG-13.
M-17.
Ah, la madre.
Pero aquí en La Paz les vale verga, güey.
Ya.
Yeah.
Cuando tenemos para la niñera...
La película que más recuerdo esa reacción... Bueno, no sé si vi una película con John Travolta muy vieja que se llama La Hija del General.
Ok. No hace, pero...
Okay.
Es muy vieja, okay. Es muy vieja. La película se trata esencialmente de que violan a la hija del general, ¿no?
Ya. Yeah.
Esencialmente. Y la violan y se vuelve como una ninfómana y es asesinada, ¿no? Para ocultar que hay violaciones en el ejército.
Ya. Yeah. Uh-huh.
Pues bueno, hay una escena en la que John Travolta encuentra el calabozo sexual de la hija del general, ¿no? Y mi papá está de que, Guillermo, tómate los ojos. Y yo de ¿por qué? Tómate los ojos, Guillermo. Tómate los ojos. Y después salen ya parchando, así porque están viendo como unos videos, también así como que cintas de VHS que ella grababa. Y se ve que estaban dándole bien duro y mi papá, tómate los ojos, en el cine, güey. ¿Sabes? Como que hay ese momento, en ese tipo de momentos,
sí,
¿sabes?
Sí, momentos incómodos de que tus papás en el cine. Fíjate, yo me acuerdo de una, digo, no me llevó mi papá, pero me llevó un vecino, o sea, mi tío, el vecino.
Ajá.
Y fuimos a ver Apocalypse Now, pero man. Cuando salió otra vez el Redux,
ajá.
O sea, la versión extendida
cinco
de como
horas.
cuatro horas y media, un pedo así. Y está en esa versión una escena que llegan las conejitas Playboy allá con los soldados,
ajá.
Y luego que cambian el diésel o el fuel,
ajá.
Por una noche con las conejitas. Entonces, sentarse ahí y ver cómo se están dando las conejitas Playboy, te están viendo así como, a ver cómo reaccionas. Es de lo más incómodo que he sentido. Pero por otro lado está súper emocionado de que, madres, me trajeron una película de que de adultos, cabrona, ¿sí?
Yeah.
Y estoy viendo este pedo,
sí.
O sea, y estás, no sé, 10 años.
A mí, yo me acuerdo que me llevaron a ver aquí en Monterrey, de hecho, Armagedón, y fui con una prima.
Ajá. A mí también me taparon los ojos en Armagedón.
Me taparon los ojos, y yo no sabía por qué, qué está pasando, y... Mi prima, Pati.
¿Pero qué pasa en Armageddon?
Shout out
cabrón.
Para mi prima, Pati.
Nada,
es que no pasa nada. O sea, a Liv Tyler, yo me acuerdo
perfectamente. Pero a nadie le taparon los ojos en Titanic.
No, porque yo no vi en Titanic. Yo no vi Titanic
no, a mí
en
sí.
El cine.
¿A ti sí?
A mí sí.
¿Neta?
No. Güey. Titanic.
Tengo una historia bien cabrón sobre el 3D de Titanic.
Ahorita vamos a eso, güey. Güey, mis papás también la cagaron bien duro, güey.
A mí me compraron el VHS de Titanic, no mames.
Los dos VHS.
Worst, sí, eran dos VHS. Así, worst decision ever.
Sí, de que es lo... O sea, de que hubieran dejado que la VHS durara 30 segundos, estabas con escenas de Kate Winslet y lo rebobinas. En fin, no, mis papás me fueron, llevaban a ver... No me acuerdo. A mí y a tres amigos, güey.
Hasta bajó la bocha.
Al cine me llevaron a ver, pero...
Titanic.
No sabían, güey. Así de que en su defensa no sabían, güey. Y ya van a ver Starship Troopers, güey.
Ay, no lo he visto.
Starship Troopers tiene la película dura hora y media, güey.
Sí, o sea, no es nada.
Okay.
Hora y media. Tiene 15
minutos. ¿Cómo se llama la morra esta? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. La ex de Charlie Sheen, ¿no?
Sí, sale, pero... pero hay una de pelo chino. Que le ves que también tiene chino en otras partes, ¿sabes? O sea, de que, tiene una escena en el baño.
En matches.
Tiene escenas en el baño donde, y aparte es mixto, donde todos están encuerados, están de que... Y escena de sexo explícito, o sea, es mejor que
un golden. ¿La Lizzie Flores?
Creo que sí.
¿Era la Dina Meyer?
Sí, bueno, ella, no sé.
Y salía Denise Richards.
Denise Richards sale. Ándale. Sale en esa película. Sí. Y me acuerdo que estábamos en la secundaria.
Ajá.
Mis amigos y yo, mis papás se sentaron como que al centro del cine. Había poquita gente en el cine. Estaban como que en el centro atrás. Y yo y mis amigos estábamos en el lateral. Lateral atrás. Y la estábamos viendo. Y pues salen estas escenas. Mi mamá. ¡Qué arma! ¡No estás viendo!
Gritando.
Sí, gritando, porque estaba hasta el otro lado.
Exactamente.
Yo estaba del otro lado, gritando. ¡No estás viendo!
Mamá, no estoy viendo.
¡Te estás viendo que no te vas a hacer! Y mis amigos de que... ¡What? ¡Está bien, mierda! ¿Sabes? O sea, de que...
¿What? ¡Wow!
O sea...
Está cabrón ese pedo.
Pero, no sé, es Starship Troopers, Titanic también pasó eso, pero Titanic ya la vi 3 veces.
Ya. Yeah.
¿Sabes?
Y a veces... Titanic, o sea, la vimos y luego salió el VHS y los que nos compraron, pues nos quedamos tramados ahí con el pause.
Nunca te decepcionaste que después de que la viste 3 veces en el cine, güey, 20 veces en VHS, y la viste en Canal 5 y le quitaron las escenas,
güey. Sí,
Canal 5
no mames, Canal 5, bye. No, pero fíjate, luego salió la versión en 3D, salió hace, no sé, poquito relativamente.
¿Por qué quieres ver 3D en Titanic?
Güey, pues
¿qué hay de 3D?
Quería ver qué tanto salían, güey.
Ajá, ¿y si salían?
Güey, me aguanté, o sea, pues compré mi Big Gulp en el cine, güey. Wow. Me dieron ganas de ir al baño y me perdí escena yo. Güey, o sea, worst timing ever.
O sea, te has hecho pipí. Yo me he hecho pipí, ¿sabes? No pasa nada. En fin.
Yo nunca vi Titanic en la pantalla. Me acuerdo que yo quería ver la de Romeo y Julieta, pero la de Baz Luhrmann.
Wow.
Que salió en el 90 y tantos.
Ajá.
Y era como... Tipo, no sé, güey, siempre tuve gustos muy extraños. O sea, quería rentar la de Kids en el Blockbuster de Reynosa.
Yeah.
Y no, porque obviamente tenía que llevársela. O sea, no la podía rentar yo. Yo no tenía dinero, yo tenía 9, 10 años.
Yeah.
Sí, por ahí. Y quería rentar Kids. Y quería rentar de que el último tango en París. Y quería rentar de que...
Alguien te tuvo que haber dicho.
¿Cómo se llamaba esta de los de Ultratumba? Yo siempre quería rentar esas
más. Ah, Elvira, güey. Todas esas cosas, yo te...
Elvira.
La película de... con esta mexicana, ¿no?
¿Quién? No. Elvira era un cuento de Ultratumba.
¡Ay, con la señora con las tetas!
Sí. ¡Claro!
Sí.
¡Cómo olvidarla!
Ya. Sí, no, yo quería...
Y el monito ese que salía del...
Pues sí, salió un creepy ahí que le decía de que le decían de que...
Ese mono era la mamada.
Yo quería rentar Los Tres Colores. O sea, no sé cómo se llama el director, que es como súper polaco, y que el color azul, blanco y rojo, como la bandera de Francia. Exactamente. Y Kids y no sé qué, y no me dejaban.
Pues sí estaban fuertes, ¿no?
Pues sí, pero mi mamá, honestamente no sabía de qué se trataban. También, no es como que, sé que Harmony Korine, no, para nada. Pero veía la portada y mamá la atención. ¿De qué hay de Kids? Son chicos.
Ya me acuerdo dónde.
Tipo,
te llamaba la atención porque leías tú las críticas.
Pero,
que claro.
Es que se dice la más subversiva película.
No, me llamaba la atención la portada y decía, mira, dicen chicos. Voy a rentarla.
No, pero volteas atrás el VHS.
Por favor, no, yo lo leía, mi mamá lo leía, era como sexo explícito y VIH.
Sí, VIH.
No,
pues es el tema principal.
Es el tema de. Sí. Anyway, sí.
Me acordé de otra que no, me taparon los ojos en el cine, la de Día de la Independencia. Yo estaba súper cabrón que quería ir a ver Día de la Independencia por Will Smith, de que era el principio del rap, güey.
Claro.
Entonces, de que, güey, no mames, Día de la Independencia, Jeff Goldblum. Después de ver The Fly en Canal 5, ¿no?
¿No te dice que fue bien raro eso?
Está, cabrón, pero el punto es de que llego y hay una escena que sale la chava en un
bailando
table dance. Sí, bailando tubo. En ese entonces yo no tengo noción de que es un table, o sea, nada. Entonces me tapan los ojos y yo, pero está bailando, o sea, ¿qué, ¿cuál es el pedo?
Pero yo de morro me acuerdo de que también pensé algo como, ¿por qué eso es un problema?
Así ¿cuál de... es el problema de está bailando?
Ajá, sí, se ve como muy normal.
Fíjate, que ahí la cagó mi escuela primaria. Yo estaba en el regio, porque yo no sabía que era un table, ¿no? Y eventualmente un día llegan y llévensle esto a sus papás. Yeah. Y nos dan una circular, así todos de que indignados, porque se abrió un nuevo restaurante en Revolución que se llama El Colorados. O sea, yo pasaba por ahí todos los días y veía Colorados, a chingón. Yo nunca hubiera preguntado, ¿qué pedo, no? Pero ahora mandan esta pinche circular de que no mames, es lo peor del mundo. Hay pues, ¿qué está pasando, güey?
Hay que ir.
Claro. Ahí la cagó mi escuela.
¿Y fuiste?
Pues cuando tuve, when I was old enough.
O sea, a los 18 ya puedes ir ahí.
Yo mi primer table.
Para que no saben, el Colorado es un table dance club.
Yo mi primer table fue con, mi primer y único table, fue con Rodrigo, de hecho, okay. En México.
Rodrigo de la Garza.
Rodrigo de la Garza, shout out.
Otro gran
pero,
invitado.
Pero sí, fuimos, de hecho, creo que fue, llevaba 2 días conocer a Rodrigo. Y un amigo en común cumpleaños, y fue como, y todos, y estaba con puros vatos.
Table.
Y todos llegamos a un table y yo, ok, nunca he ido a uno, pero bueno, genial. Estaban todas las morras bailando y yo nada más echando las porras de que, yes, girl, yes, dance. Como,
bitch, dance. Like,
cheerleader de que...
¿No te, ¿no te gustó, bueno?
Sí. Como para
no, Mike. Porque es un como rite of passage que te guste una.
No, Mikey cumplía años.
¿Qué es Mikey?
Un amigo.
Okay, no voy a contar la historia
de verdad. Sí. Pero, no, entonces este chavo cumplía años y Rodrigo me dijo de que, hey, pues si podemos echarle en privado. Y yo, ok, yo escojo a la amiga. Okay. Yo escojo a la muchacha. Claro. Y yo, ay, mira, yo soy de buena onda. Entonces.
¿Y era, estaba guapo?
Se veía buena onda.
Ok.
Es que se veía buena onda.
Qué mal pedo.
Se veía como que.
Tenía bonita letra.
No, se veía como que, ay, podría ser su amiga.
Ok.
Y ya, se fue con Mike. Y luego nos enteramos que ese lugar cerró por trata de blancas, como años después, y fue como, me sentí súper mal.
¡Qué mal pedo!
Súper mal.
That's horrible. Bueno, pues, o sea, pero tú no sabías.
En el momento no sabía, para
tú
nada.
No sabías, ¿no?
Y...
O sea, que era trata de blancas.
No ibas por eso, de que,
no sabía tampoco que era trata
lugar,
de blancas, ¿no?
Por las
o sea, ¿no había morenitas?
No, o sea,
no me fijé, la verdad. Tenía 22 años. Era una niña.
Oh, my God.
Era una huerca.
Era mí.
Pero sí.
Casi se la llevan, ¿no? Sí, sí.
¿Tú quieres bailar tú también?
No. Pero sí me acuerdo que.
Tienes gran potencial.
En Rodrigo y yo, de que sí, tipo, esa chica. Y me acuerdo que yo fui la que dije, ella se ve buena onda. Y luego Mikey.
Está súper emocionada de eso.
Sí, es como que es una historia que recuerdas muy.
Fondly.
Mucho exactamente. Gusto. Porque también fue la chaya más cara que me he tomado en mi vida. Un cuartito de indio.
175
pesos. Te lo cobraron como de mujer, de
como prostituta.
Sí, te querían reclutar, ¿eh?
Sí, probablemente.
Órale.
Entonces, ya, that's it.
Pero pues bueno, digo, todos tenemos esos ritos de pasaje, ¿no? Supongo.
No sé, es la única vez que he ido, la verdad no se me antoja regresar. Y en ninguno, o sea, ni a un table para mujeres.
¿Nunca viste Magic Mike?
Sí, sí, Magic
Mike. Ah, ok.
Pues ya fuiste a otro entonces.
No, pero no se me 3D. Antojaría ir a uno de que in real life y tampoco se me antojaba.
¿Cómo sería esa película en 4DX?
No sé, pero va a haber glitter. Sí. O no sé, ¿qué es algo que se pone en aceite, no?
Sí. Sí, baby oil.
Baby oil.
Baby oil.
Algo que vaya con tu cuerpo. Baby.
Pero...
Ponte aceite de baby. De sus pectorales y abdomen.
Siempre que dicen el Magic Mike, me acuerdo de la historia de Fluffy, que salió en Magic Mike y lo cuenta en su stand-up, de que de repente tuvieron que hablarle a una compañía porno que de la esquina de que traigan un chingo de dildos cabrones, güey. Y llega un güey casi con un chest y los tiran y los agarran y empiezan a jugar espaditas, güey.
Ah, nice. No le he visto esa parte de su especial.
Está en el de Hawái.
Ok.
Sí, en el de Hawái habla sobre la historia de cuando, pues todo, desde el casting.
Ajá.
Que le habló este Channing Tatum de que, oye, queremos que salgas. Entonces llega y todos están, todos los gorditos igual que él, así. Pero que básicamente lo querían a él. Entonces que básicamente si llegaba al casting,
ya era suyo.
Ya era suyo. Entonces como llegó, le dicen, sí, no hay pedo, pásale. Entonces ya que según esto, pues sale como el DJ, ¿no? Y cuenta ahí varias historias de que pues cuando grabaron en el set, o una que se fueron a una como sandbank y que hicieron allá otras escenas y que quería ir al baño y X. Yeah. Oh, cuenta la historia de cómo conoció a Matthew McConaughey. Está muy divertido. Right. Está muy padre.
Wow. A mí me gusta la versión de Louis C.K. de Magic Mike.
Ah, sí.
Que no la puede ver completa. porque él sabe el final de Magic Mike. Si él ve el final de Magic Mike. Bueno, el final de Magic Mike es que él es gay. Sí, eso es, de que lo va a ver y se vuelve gay. Y va a decir, ¿por qué es esto? Porque me siento tan incómodo, qué tanta vergüenza. Sí. ¿Sabes? O sea, que va a descubrir cosas de sí mismo.
Sí, claro. Ese va a ser el problema.
Ese va a ser el problema, pero pues también ya es un señor Louis.
Ya
puede cambiar.
He can do the second half.
¿Sabes? ¿Alguna pregunta?
Bueno, creo que ya. That's.
That's our time.
It is?
We did our time?
Wow. We did it.
Wow. Está sorprendido, me encanta.
¿Se fue rápido?
Pues que siempre nos dicen eso.
Esto se va rápido porque nos ponemos a platicar de pendejadas.
Está bien. Y estamos hablando de alguna forma ambigua de cine.
Exacto. Pero muy, muy ambigua. Muy por la
tangente. Hay cine ahí.
Tangente.
Hay cine ahí. No explícito, pero hay cine.
Hablamos de nuestros despertares sexuales.
Ajá. Que hay películas.
Que hay películas.
Adentro de estos despertares.
Exactamente.
Un poco de actuación.
Hablamos de las series, eso estuvo muy interesante, congrats.
Hey, puedo hablar más de actuación en una segunda invitación.
Entonces, claro, Jay, va a regresar.
Yay. Sí,
yeah. Yo sí vuelvo.
Invitadísimo.
Ya, yeah, gracias, man.
Muchísimas gracias por venir.
Gracias, Callahan.
Guillermo Callahan.
¿De qué? A sus órdenes,
man. Everybody. Gracias por escucharnos, esto fue Séptima Fila.
Yo soy Ana B. Medina.
Yo soy Wicho Rebel.
Y nos escuchamos la próxima semana.
Yay.
Yay.